presenta Yerba Sara. Encontré una yerba como vos. Pasate a Sara.
Y aquí está Darwin, como todo el lunes de mañana. Columna deportiva, adelante usted.
Del deporte que yo para mí el equipo empezamos el para que le le damos la bienvenida a pienso de que en esta etapa del intermedio de la eliminatoria en que ya empieza su programa con sus dos co-conductores son el hijo de Carlito Muñoz y
¡Darwina!
¿Cómo está, viejo?
Bien, muy bien.
Bueno, le vamos a decir al programa de Lionel, le vamos a decir hoy.
Sí.
Le vamos a llamar Dicen que ando solo. ¿Cómo está, Lionel?
Dicen que ando solo.
Lo que podía decir el bolillero del 5 de oro, por ejemplo. ¿Verdad? Dicen que ando solo, pero además, porque dicen que ando solo, que es el nombre del programa de Lionel, ¿verdad? De la audición deportiva de Lionel. ¿Quiénes dicen que ando solo? Los muchachos dicen que ando solo. ¿Sentiste? ¿A quién tiene que sentir? A los muchachos, señora. ¿Quién le dice el canario Luna que sienta a los muchachos? Esto me lo sabría responder ya anoche, seguramente.
Claro, no sé.
¿Sentiste, Viruta, a los muchachos? Dicen que ando solo.
¿Qué saben,
¡Bien, el hijo de Carlito Muñoz! ¡Ay, hija de barbaridad! ¡Tanta plata gastada en los ocho de Momo por el padre, señor! ¡Tanto dinero tirado en los ocho de Momo que a veces iban 16, a veces iban 4, etcétera, señor!
El promedio del total de las presentaciones es 8.
Lo mejor de los ocho de Momo era cuando vivían en mi cumpleaños, porque cuando iban a mi cumpleaños llegaban un par de horas antes.
Sigo mamando, como corresponde, amigo.
Había comida, bebida, después cantaba.
Ya que abrieron el álbum, le iba a decir una cosa. Yo conocí a Diego Muñoz de grande, pensaba que éramos conocidos chicos. Lo conocí cuando tenía 17 para cumplir 18. O sea, le faltaban poquitas semanas en el ingreso a facultad.
Claro que sí.
Y la primera vez que me invitó a un ágape, a un encuentro, tanto sea de su familia como del equipo deportivo.
Aparecieron los ocho momos.
Obvio.
A la media hora. Yo salí eyectado.
Porque todavía no sabía lo que era bueno. Lionel no sabía lo que era bueno. Después se enteró durante un tiempito lo que era bueno y después dejó de saber lo que era bueno.
Otra vez. Cumpleaños 18, los ocho de Momo. Los ocho de Momo, Bafo da Onza y los Gavis, Darwin.
¡Cumpleaños del hijo de Carlito Muñoz! ¡Cumpleaños! ¡Ah!
Cuando salí
eyectado. ¡Me sacan con un paro cardíaco de ahí adentro! ¡Fulminante!
Es que yo cuando salí eyectado, me topé en la puerta con Bafo da Onza entrando.
¡Acabo de tener una erección de la vieja normalidad! ¡Es espectacular!
¿En qué orden era? No se puede,
¿verdad?
Seguro que
eso, y eso demuestra la veracidad. El que no se acuerde del orden
no
es fundamental.
Es que quiere decir que fue real, sí, ¿verdad? Porque llega un momento que uno no se puede acordar jamás de ese orden.
Me llega un mensaje de Rafa Cotelo: me mojé con ese cumpleaños.
Imagínese un cumpleaños así. ¿Cómo no? ¿Cómo lo invitaron a Rafa Cotelo? ¿Cómo no conocían a Rafa Cotelo? El Rafa Cotelo debía tener 11 años en ese momento y hubiera sido un desastre, ¿verdad? Con su participación hubiera hecho un desastre.
Arranque, por favor.
Qué
era viernes esto, no de lunes.
Qué hermoso, señor, qué hermoso. Bueno, además, dicen que ando solo, entonces. Sí. Lo mismo puede decir Arturo Vidal, que parece que generó otro desastre, ¿verdad? Otra que Bafo da Onza, lo Gaby y los ocho de Momo. Arturo Vidal hizo todo. Se fue de la concentración.
Pero si tiene COVID.
¿Eh?
No,
ahí fue que se agarró COVID.
Se agarró COVID.
Y parece que los contagió a todos.
Ah.
No, dejó el tendal.
Arturo Vidal es una pandemia dentro de la pandemia.
Exacto, exactamente. Es la otra
nada
pandemia adentro de la pandemia que se trae la pandemia para las burbujas. Nunca te emburbujes con Arturo Vidal.
Por favor.
Dejalo que ande por la de él. No. Dicen que ando solo y que ande solo, señor. No, es Arturo Tendal, porque hizo, bueno, un reguero de pólvora y combustible, amigos. Se fue, metió una cosa de... Bueno, la primera parte está bien, era trabajo, ¿no? Era una cosa que tenía que ir a hacer para alguna marca deportiva, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí dicen, no, ¿cómo va a salir la cosa? Bueno, señores, los traemos de Europa, les hacemos perder pierna, salud, tiempo de vida, y no le pagamos un sope, y encima no los queremos dejar trabajar. Porque, no... ¿Por qué no los escupimos? ¿Por qué no los ponemos adentro de una pecera y vamos todos a escupirlos antes de que jueguen también, señor? ¿Qué es eso? ¿Por qué no los hacemos además, ir gratis a los cumpleaños además, también, señor? A cantar estilo, con los ocho de mamón. Yo no lo puedo creer.
Es de estilo que los jugadores, cuando llegan a sus selecciones, tengan un ratito...
Ah, en Argentina fue un caos eso.
No, bueno,
se les dijeron de todo a los jugadores en Argentina. No, ahora digo, por salir con el COVID, los acusaban de estar esparciendo el COVID en Argentina.
¿Cómo no van a poder trabajar los tipos? Si ya vienen gratis, ya están perdiendo horas de sueño, están perdiendo forma física, horas de descanso. Todo, mijo, es un desastre. Todo, le hacemos un desastre del organismo y ya que encima no queremos que vayan a las presentaciones de la marca deportiva, señor. Bueno, está, eso justificado. Pero después, claro, Arturo sigue. Y parece que hizo un sauna, hizo bautismo, siempre le toca un bautismo.
Bautismo.
Después fue a cenar, después fue a la... creo que fue a la Teletón, se armó una Teletón para él, digamos, ya no había Teletón ese día, pero llamó a Don Francis y todo, le armaron una para él, metió putero, metió todo Arturo, y cuando volvió estaba encobichado hasta la garotia.
La subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo al Mercurio que la situación de Vidal puede arriesgar a un sumario sanitario. A una investigación del Ministerio de Salud Pública. La eventual vulneración a la que incurrió Vidal correspondería a la despedida de Rodeldino Román.
Una despedida también fue una despedida. Sí, metió despedida también Arturo Vidal. ¿Cómo no? Uno que lo estaban despidiendo, no sé ni
porque
por qué.
Porque se iba de la segunda división. ¿Qué es que? Porque se iba del fútbol.
Uno. Digo, no, siempre hay motivo para eso. Para duro.
¿Cómo no va a haber motivo? Siempre hay motivo. Y después, bueno, está. Entonces ahora parece que hay algunos más contagiados ahí adentro. No sé. Todo una cosa que... viene a enfatizar lo que decíamos de las artes y Chile, ¿verdad? Es cómo se eligieron el uno al otro, cómo hicieron
perder.
Claro, cómo Arturo... se machearon, como dicen ahora los jóvenes ahora, se machearon. No deberían haberse macheado.
Arturo, entre ambos. Que suena como para ser refuerzo del Flamengo. O sea, que se puede ir a vivir a Río de Janeiro.
Arturito. Lo que va a hacer Arturo de Dios. Termina con gonorrea y sida, por lo menos, ¿eh? De ahí para arriba, Arturo, ¿eh?
No, y Georgian va a quedar como un profesional muy importante, contrastado con Arturo, Georgian, ¿no?
Sí,
no
pasa por nada favor, con Georgian. Escúcheme, es un jockey de elite. Georgian, señor. Un jockey de la elite. Ese, la verdad es que... es espectacular, Arturo. A mí me encanta Arturo, el mejor jugador de la historia de Chile. Sí. Si no puede salir y hacer lo que se le cante a Arturo en Chile, con las artes de director técnico, insisto, la mamá Arismendi y Polenta le hacían cualquier cosa a las artes acá. No le vamos a dejar que Arturo Vidal le haga lo que quiera a las artes. Bueno, esa es la situación en la que está las artes. Que no sé cómo va a salir de eso. Igual le sacó el empate a Argentina, sí. Milagroso.
Sí, sí.
Yo vi el primer tiempo, le dio un toque a Argentina a Perú. Por supuesto que chica, ahora los periodistas argentinos están diciendo que esta Argentina, que no dice nada y tal. Si nosotros hubiéramos jugado así, estaríamos cabeceando los techos de contento. Pero un paseo le dieron.
Sí, el segundo tiempo fue bastante más parejo. Pero el primero, Argentina debió hacer incluso más goles.
Que no hizo. Pasaba la mitad de la cancha, sí, sí. Chile. Mucho tiempo hacía que no veía tan dominada la selección chilena, que es linda de ver porque está en la como en la parte de la curva descendente, sí, ¿verdad? De su rendimiento, igual que nosotros, pero mucho peor que nosotros. Eso es lo lindo de ver.
Y con menos potencial individual.
¡Ellos se van a hacer individual. ¡Más mierda! ¡Se van a hacer mierda! Y que lo van a dejar salir a Arturo, escúcheme. Bueno, otra cosa. Otra cosa. Salió el audio del VAR.
Sí.
Creo que es por burros, ¿no? Que sí, lo hicieron claro, por apurados y burros.
No.
El audio del VAR, lo que dicen es mostrame. Ah, no, sí, claro, no. ¿Quién es? ¿Qué tengo? ¿Tengo mano? Tengo. Se ponen todos locos, se ponen todos ansiosos.
Sí, sí, sí.
Tengo no, mano, tengo no ahí, tengo.
Posible mano, posible
no,
offside.
No fue mano, no fue. ¿Offside de quién? Del 9. Sí, mirá dónde está el 9. ¿Qué 9? El 9 le está pegando la pelota, tarado. Entonces, me parece que quieren decir como del 9 del centro delantero, que en ese caso sería Viña, y en ningún momento, sí. Miran la jugada.
No,
lo
no
que están mirando es esa estupidez. Se está adelantado, no está adelantado. El tipo que ya nos dimos cuenta todo que está adelantado. Pero no miran la jugada, no saben ver el contexto. ¿Entienden por qué? Porque abolimos el contexto como sociedad. Y ellos no lo ven el contexto. Y entonces solo se fijan si hay un jugador el disfrazado de celeste que esté más adelante que uno disfrazado de raya roja y blanca.
Pero incluso cuando hacen, digamos, la línea, cuando trazan la línea, nunca se percatan que Viña no entra jamás en contacto con la jugada, no estabiliza
no
al arquero,
no
interviene, no la busca, no hace nada.
Ellos no están mirando la jugada de ellos.
Bien suspendido.
Hay un error humano de doble, triple de
sí,
ahí de los.
Suspensión indefinida de Conmebol para el árbitro asistente y para
bien,
el árbitro
al final, el VAR. ¿Puede querer decir mucho o nada la suspensión, no?
Sí, claro, indefinido eso. Indefinido quiere que la levante la semana que viene, capaz. O indefinido puede ser que nunca más vaya a poder estar en ese lugar de privilegio que es un móvil con 8 monitores.
El VAR que hizo su trabajo también al otro día en el penal de Brasil contra Ecuador.
Que lo hizo patear de vuelta a Neymar.
Sí, para un adelantamiento de 3 centímetros.
Sí, pero no solo eso, sino que esperó que se jugara toda la jugada siguiente, que
ahí
la pelota estuviera
ahí se tomaron su tiempo.
En el otro arco,
sí,
y ahí pararon.
Y tengo mis dudas de que sea legítimo, además, que el VAR haya intervenido en esa situación.
Tengo
mis dudas, desde el punto de vista del reglamento.
El VAR puede intervenir en esta situación que estamos hablando nosotros, puede intervenir el VAR. En un divorcio puede intervenir el VAR. El VAR siempre encuentra la legitimidad. No necesita de esas supersticiones que le dicen legitimidad. Bueno... entonces ganó Brasil. ¿Cómo
va
la eliminatoria?
Bueno, Brasil ganó todos los partidos que jugó. Está primero con puntaje perfecto, 15 puntos. Segundo Argentina, que empató 2 de los 5 partidos, ganó el resto. Y después Ecuador, que está muy fuerte, bueno, que le hizo partido a Brasil y está tercero con 9 puntos al alcance de Uruguay en esta fecha.
Sí, está todo muy entreverado porque entre el tercero, que es Ecuador, y el séptimo, que es Chile, están entre 9 y 5 puntos, digamos.
Sí, hay 4 puntos de diferencia.
Brasil y Argentina están como...
Argentina sí, Brasil ya está, pero...
Es un momento. Bolivia, ¿cómo va Bolivia? Ojo,
Bolivia. Bueno, octavo, Bolivia con 4 puntos, ¿verdad?
Sí, señor.
Ganó por primera vez en la última fecha que se jugó.
Y
hasta
tiene a Moreno Martins, que es la demostración de que a veces uno puede llegar a los lugares por el camino más extraño, ¿verdad? Uh-huh. Es impresionante Moreno Martins. Llegó al campeón del siglo... por la Rambla. ¿Cómo es? Es una cosa. Martins es un 9 brasilero que llegó al mercado grande del fútbol sudamericano y al mismísimo fútbol brasilero a través de Bolivia.
Es verdad.
Nadie en la historia del comercio internacional ha hecho ese camino, señor. Es el camino del drogadito, no sé qué camino es ese, señor. Corto por Bolivia, agarro por Bolivia y llego al fútbol brasileño a través de Bolivia y de ahí sale al fútbol. Bueno, también estuvo en el fútbol ucraniano, estuvo en el fútbol chino, pero es impresionante, señor. ¿Quién hubiera dicho que alguien podía llegar a ese lugar con ese trayecto, señor, con esa trayectoria? Para mí es un lindo ejemplo para ponerle a los chiquilines.
Sí, arranca en Oriente Petrolero.
Sí, señor. Y a partir de ahí salta a Brasil y de ahí hace toda su carrera.
Bolivia que juega mañana contra Chile en Chile.
Es brasilero, sí, sí. Como cualquiera que lo haya visto se dará cuenta, ¿no?
No, es Santa Cruz. Otro brasilero falso,
Darwin. No es Bolivia.
No, brasileño,
no es
brasileño. Boliviano.
No, este es brasileño.
No es boliviano ese, che.
Boliviano. Es boliviano de cerca de la frontera
nacido
Brasil.
Nacido en Santa Cruz de la Sierra.
Bien, mañana juega Bolivia con
Chile en Chile.
Oh, está lindo eso. Bolivia confirme lo que ustedes dicen, solo ustedes, pero
ojo con Bolivia.
Ojo con Bolivia. Bolivia. ¿Con quién juega entonces?
Con Chile a las 22:30.
Cierra la fecha.
Ay, se monta en el partido de Uruguay-Venezuela con la Colombia-Argentina.
Sí. ¿A qué hora juega Uruguay?
19:30, pero Argentina juega con Colombia a las 20, o sea que ahí hay dos partidos que
se montan. ¿Qué día es eso?
Mañana martes.
Mañana arranca Ecuador-Perú a las 6 de la tarde, después juega Uruguay contra Venezuela en Caracas.
Antes de que termine el partido de Ecuador y Perú.
20 horas Colombia-Argentina, 21:30 Paraguay-Brasil, 22:30 Chile-Bolivia.
A todos montados uno arriba del otro, no se puede ver un partido entero.
Menos el último sí deja estar. Ah, no, está bien, no, todo montado, absolutamente.
¡Qué espanto!
Horrible.
La Comembol, qué momento la Comembol, La Comembol está en un momento terrible.
Y después no juegan hasta septiembre, estabas mirando.
Bueno, parece que Arturo Vidal lo que dijo cuando volvió de este tour, digamos, de Veja Burbuja, digamos, este tour, el de Vejación de la Burbuja, dijo, pero no me habían dado la chumba también. No estaba desmontado. Bueno, ¿qué va a ser, Arturo? Está bien. Después, otra cosa.
Sí.
¿Qué polémica tuvimos el viernes, amigos, sobre la táctica? Se siguió después.
Se siguió.
Se
continuó.
¿Fue el sistema?
El sistema, sí, falló como el 5 de oro. Hubo fecha del uruguayo, ¿sabían ustedes?
Sí.
Una cosa que no terminé de explicar.
A ver.
De la de Viruta.
Ah, sí.
¿Por qué era el Viruta, señor? ¿Por qué llegábamos, dicen que ando solo del programa de Lionel?
Por los goles del Viruta en Defensor.
Señor. ¡Listo, gol! ¡Por dos! El Viruta. Sí, cuando me enteré que había llegado el Viruta Vera, le mandé felicitaciones al tío Alberto. Porque el Viruta es noble, señor. El Viruta es madera noble. Es una Viruta de madera noble. Eso es lo que es.
Viruta de roble.
Es espectacular el Viruta. Yo, dos goles hizo, señor.
Ayer me acordé de suyo. Porque cumplió 50 años el disco Mediterráneo de Serrat y uno de los temas es Tío Alberto.
¡Ay, espectacular! Y todo para Tío Alberto. Que debe estar emocionado como se emociona él con las manos en los bolsillos. El Tío Alberto se pone eufórico con las manos en los bolsillos.
El presidente Defensor. Bueno, usted dice con el Viruta Vera está bien la cosa para Defensor.
Los dos goles en el debut.
Lo lleva solo el Viruta Vera, señor. Lo lleva para
goleador.
Lo devuelve a la base. Vuelve goleador todo el Viruta Vera. Otra que ganó, le ganó Rocha, ¿verdad? Donde parece que el golero, ¿sabían esto? El golero es espectacular.
A ver.
Parece que el golero ataja para mantenerse bien en forma y eso para hacer surf, que es lo que le gusta. O sea, es una persona que sigue un deporte profesional, practica un deporte profesional para mantenerse en forma para su hobby. Es espectacular. Es solo espectacular. En el fútbol uruguayo y en Rocha puede pasar esto.
Eso,
¿no?
Es espectacular.
Se juntan dos cosas inverosímiles, que son Rocha y el fútbol uruguayo. Y en el medio se genera esta intersección de realismo mágico, que es un golero que ataja para estar bien y poder hacer surf, señor. Bueno, es hermoso.
Por
otro lado, se jugó también la A.
Sí, ganó Nacional el sábado, empató
Peñarol. Sí, dice, el diario dice, Nacional encontró la fórmula para usar a Alessandro. Sí, la encontró, ¿dónde? La encontró el chino Recoba, la tenía en el bolsillo de atrás, era la misma que usaban con él, Gallardo, y la que usaban con Gallardo antes de que llegara el chino Recoba, y así, señor, hace 10 años que está usando esa fórmula. Yo no sé qué cuánto demoraron encontrar esa fórmula, señor. Lo ponen en el segundo tiempo y les hace un desastre. Es espectacular, señor, y se puede disfrutar de Alessandro. Y entonces, bueno, lo dio vuelta, señor, dio vuelta el Julieta Prandi.
Estaba ganando Plaza Colonia y con el ingreso de Alessandro lo dio vuelta.
Golazo de Dible, señor.
¿Qué golazo? Oh,
qué golazo. Qué golazo que hizo Dible, señor. Qué al pedo, es típico de Dible. Es impresionante, tiene una mala suerte ese Dible. Es impresionante, es como... La verdad, me puse triste,
disculpa. Sí, atajó muy bien Martín Rodríguez, el arquero que Nacional trajo.
El relator,
No. ¿Eh? El relator supongo que estaría transmitiendo, pero el arquero Martín Rodríguez, que Nacional trajo para suplantar a Roget cuando se fuese a la selección, estuvo muy bien.
¿Y por qué va a estar Roget en la selección? ¿Hasta la selección?
Sí, hasta la selección.
Disculpe. Y... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! dice que los árbitros se favorecen a Peñarol.
¿Cómo? No, ¿cómo favorecen a Peñarol?
Se favorecen. ¿Qué hablo mal yo cuando hablo de Julio?
¿Qué hacen los árbitros, Darwin?
Se favorecen a Peñarol. Están desfavoreciendo a Peñarol. Parece que dice que le cobran los penales ni a la Nacional y no le cobran los penales ni a la Peñarol, señor. Y dice, ¿qué pasa que no nos cobran los penaleños? Los penaleños son los penales de millennials, ¿verdad? Sí, le contamos a la gente que solo pueden ser penales si tenés una hipersensibilidad de millennial para los penales.
Sí.
Que ya, ay, me dañó esa mano en el área. Cobre penal, señor juez. Ahí va a cobrar penal.
Igual es raro, porque a Nacional le cobraron un penal
el sábado. ¡Cancelen esa defensa! ¡Cancélelo!
El penal que le cobraron a Nacional el sábado fue el primero después de mucho tiempo. O sea que en todo caso no le cobrarán ninguno de los dos. Pero no se sí, cobra bueno. A Nacional y no a Peñarol. A Peñarol no le cobraron uno, sí, en el último minuto del partido del otro día contra Plaza.
Él dio penaleñas.
Fue un penal grande que el árbitro no cobró.
Ah, por eso no se lo cobró, porque no fue penaleña. Claro, acá se cobran los penaleñas nomás.
Ahí el grande es Plaza, entonces.
El que le cobraron a Plaza igual, no, si hubiera visto el que le cobraron, es el penaleña, el este espantoso de la FIFA que
sí, claro.
Se cobra, ¿no? Que le cambia la trayectoria de la pelota al defensa a medio metro. Y, ¡ah! Te pegó en la mano. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que me la corte? La mano. Y bueno, está penado.
Sí,
bueno.
Rubio que adelantó que va a pedir jueces extranjeros para el cruce de Sudamericana. No quiere árbitros uruguayos en el clásico de Sudamericana.
Muy bien.
Así que el pedido va a ser oficial.
Decir?
Que supongo yo que
lo van a afanar que, José.
No, que no le tiene mucha confianza a los árbitros uruguayos.
No, le va a venir bien para el campeonato uruguayo eso. Porque le hace perder un dinero a todos los árbitros uruguayos. Le va a venir muy bien, le van a arbitrar con una alegría. Después le van a ir a arbitrar el campeonato uruguayo. Julio.
Contra Boston le cobraron dos a Peñarol. Y eso hace unas semanas, nomás.
Entonces, no sé cómo es. Yo no sigo la tabla de penaleñas, señor. Es una tabla muy difícil.
Y es mucho más difícil entender lo de las manos y el coso y el penal, bueno, hace 5 años. Nadie sabe.
Igual ya dejó por Olimpia, todavía no.
2-0.
No, pero es demasiado. Diferencia entre los dos. Entre
y se lo dije.
Lo dijo.
Bueno, está, por eso. Y pero el equipo de los gordos, que está sin todo lo gordo, pues se le encobicharon todo lo gordo.
También es muchas gracias.
Y la dejara afuera al otro a Urunday.
Urunday. Sí,
Nacional llegó a hacer la final de la liga.
Urunday está prohibido. Si no se puede jugar una final con Urunday, porque es una tristeza.
No.
No llega el quinto partido. No llega. La gente se le entra a tirar de la parte de arriba del club igual.
¿Cómo ves ese igual Nacional de final?
Se le mete la cabeza a la piscina. Es espantoso, señor. Qué tristeza.
La segunda vez que el relator dice el equipo estudioso se apaga todas las luces.
Ah, no, espantoso, que es además es justamente lo opuesto, ¿verdad? La antítesis de lo que tiene que ser el deporte. ¿Quieren hablar de la última depresiva de Elite?
Ajá. ¿La qué?
La última depresiva de Elite, de la Elite del deporte.
¿Cómo no?
Bueno. Lo de Osaka.
Ah, Naomi.
Naomi, sí.
¿Qué pasó con Naomi?
Naomi no quiso, se retiró del Roland Garros.
¿Por qué?
No quiso ir a hablar con los periodistas porque está triste, dice.
Escribí una carta muy sentida.
Anda a cagar, Naomi. Ya me tienen podrido, esto me tienen podrido. Se puso de moda ahora, le cuento a la gente, que los atletas se muestren frágiles. Que eran los últimos que faltaba mostrarse frágiles, la verdad. Faltan que los dictadores se muestren frágiles nomás. Ay, no sabes lo que es susto. Ay, es espantoso. La verdad que no puedo más. Tengo unos ataques de ansiedad. Bueno. Escúcheme, Gaddafi. Pero es horrible, es un estrés espantoso. Pero escúcheme, la sal. No sabe lo que es. Miro las imágenes de las bombas químicas cayendo a los lugares que yo dije que tenía que caer. Me pone horrible. Y allí están los atletas ahora, de élite. Que es insólito. Es de una ridiculez meridiana, bueno. Porque ahora eso es digno. Esa es la parte del exhibicionismo de la habilidad, nos hace más digno, dicen, en esta era, es lo que dicen todos. Y está el mito ese, que es una estupidez que ayuda a los otros, ¿no?
Bueno.
De ninguna manera, un depresivo atleta de élite no tiene nada que ver con un depresivo oficinista. No tiene nada que ver, cero es cosa en común, señor, entre un depresivo atleta de élite y un depresivo que agarra a cualquiera ahí por las yecas, ¿no? Tiene más que ver con Salle, un depresivo de oficinita, que con Osaka, señor.
Está alto el piso.
Sí, es por eso, bueno, es un eufórico y puede tener su parte eufórica también el depresivo.
Se puede ser un eufórico depresivo, ¿cómo no?
Dijo, exactamente. Y bueno, entonces tiene más que ver con Salle que con Osaka. Imagínese el nivel de trabajo y de vigor que requiere llegar a la élite, señor. Eso no lo tiene el depresivo, que ni se baña. Esta se tiene que bañar todos los días. Ya de ahí no sos depresivo. Se baña todos los días, no sos depresiva, te lo digo yo.
Se bajó de Roland Garros, dijo que no podía tolerarlo, que quería preservar su salud mental, no podía enfrentar las ruedas de prensa, y ahora acaba de decir que tampoco va a jugar el torneo sobre césped de Berlín.
No quiere competir más, señor. Nadie va, no sirve eso para el público común de decir, che, yo no estoy tan mal, mirá, Naomi Osaka también es depresiva y tiene ataque de ansiedad. Así que puedo pasarme 6 años más sin trabajo y sin bañarme. No, señor, de ninguna manera. Sí. No son casos analogables. No,
si quieren ver cómo se hace un atleta de elite, por ejemplo, está... Lo vi hace un par de días, el documental de Tiger Woods. Como el padre lo ponía con un año...
¿Cómo se rompe? Escúcheme, el atleta depresivo, si llegaste a la élite con esos problemas, para empezar, no te caes ahora, Naomi. Ya llegaste hasta ahí, no te caes ahora. Y después, no me vengan, no me rompa la pelota con la salud mental del atleta de élite. No puede existir ese concepto ridículo a ese nivel. La cabeza queda igual de atrofiada que el cuerpo, amigos. Eso es este es el contrato tácito que hacen los atletas de élite. Es un pacto de Aquiles que se renuncia a la salud mental y física.
Todo.
Así que, ¿soy introvertida? Sí, claro, Naomi, pero cuando firmaste los cheques el año pasado que te hicieron la atleta más redituable del mundo del 2020... No te acordaste de eso, no estabas tan introvertida.
No, vamos. Chao, ay, nos quedamos. No, que, miren, no nos dio tiempo para hablar de la cantidad de oyentes que pedían que el canciller diga algo de Hamilton, que no fue de punta a punta.
Verstappen iba a ganar y le explotó un neumático.
Se dio contra un muro.
Faltando 5 vueltas.
La cantidad de gente que
ganó un mexicano.
Ganó un mexicano en la Fórmula 1.
¿Qué? ¿Y los mexicaneos? ¿Qué es lo que dice el mexicano? Adiós, vos mexicaneos a todos.
Hasta mañana.
Presentó Yerba Sara, la yerba que inventó la tradición del mate y ahora vino a reinventarla.